Daniel capítulo 2. Libro de Daniel capítulo 2. En el cautiverio de Babilonia, dando su tristeza por la pérdida de su libertad, pero otros estaban muy activos. Daniel era bastante activo, portándose como misionero a los más poderosos. Se van a recibir en este capítulo una revelación sobre el reino de Cristo que iba a venir siglos más tarde. En el tiempo de Cristo, tanto el Señor como Juan Bautista andaban proclamando la llegada del reino. Primero Juan en Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Jesús en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y Daniel, como profeta, va a anunciar el mismo en este capítulo, pero no va a decir ha llegado, sino que va. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Esto era obra de Dios. El gran emperador sabía que era algo muy importante que soñaba, pero simplemente no pudo recordarlo. Y por esto se andaba de muy mal humor. Dos, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. No llamaba a Daniel, porque Daniel era aún muy joven y sin experiencia en la mente del rey. Para algo tan importante y urgente deseaban emplear los de gran capacidad en esto. Tres, y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. No dice que no entiende la interpretación, pero quiere saber el sueño. Es obvio que esto era obra de Dios, que ni se pudiera recordar lo que soñaba, solamente que era algo muy importante, muy majestuoso. Cuatro, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí cuando dice caldeos, está hablando de los hechiceros, los magos, que traficaban en intentos de leer fortunas y hablar con espíritus. Pero su manera de responder va a frustrar a ese gran rey, porque no estaban prestando atención a lo que dice el rey. Cinco. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora tal vez se van a prestar atención a lo que el rey estaba diciendo. Si esos hombres eran tan avanzados en sus artes, según lo que el rey pensaba, se deberían de decir el sueño y la interpretación. Por el momento, el rey simplemente no pudo recordar nada de los detalles. Era muy enojado, porque era muy frustrado. No deseaba que el tiempo pasara y sea ocupado con otras cosas muy importantes y olvidar el asunto. Cinco. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Para el rey esto era muy simple. Solamente tenían que dejar de gastar el tiempo y emplear sus poderes, siendo los mejores del país, y revelar el sueño y su interpretación. 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño y sus siervos se mostraremos la interpretación. Esto era el colmo. El rey dijo ya varias veces que no pudo recordar el sueño, los detalles. ¿Pero qué era lo que Dios estaba haciendo aquí? Esto era una revelación al rey de que sus hechiceros eran muy, pero muy limitados en sus poderes. Los que realmente tienen poderes, como todos hechiceros, emplean los demonios a gran costo a sus almas eternas, pero en este caso Dios estaba comprobando un gran punto y Dios tenía todo controlado. 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Ahora el rey estaba acusándolos, condenándolos en su gran frustración, pero era simplemente imposible lo que el rey pedía. Otra vez el rey hablando: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ahora el rey ni quiera una interpretación si no pueden declarar el sueño primeramente. El rey ya sospechaba que ellos eran fraudes y manipuladores y nada más. 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Esto solamente echaba más combustible sobre el fuego de la ira de ese rey, que estaba casi fuera de sí con frustración. Sabía que era algo importante que estaba declarado por el sueño y ya no podía llegar a la información. 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Es que eran inútiles. Seguramente estos hombres recibieron grandes salarios y ocupaban posiciones de gran honor en la sociedad babilónica, pero en el momento preciso, cuando el rey era desesperado por sus servicios, no pudieron producir nada. 13. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaban a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Para llevar a cabo el orden, iban a empezar con los más jóvenes y nuevos. Tal vez el rey iba a cambiar su manera de pensar después de considerar más sobre su decisión tomada en medio de gran ira. 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que ese edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel no tenía nada de miedo mientras los sabios y magos estaban temblando en pavor. Pero Daniel tenía un Dios que pudo cuidarlo en cualquier situación. Y Daniel, como uno muy aplicado en sus estudios, sabía cómo proceder con sabiduría. 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías. Esto también, otros nombres que tienen, Misac, Sadrach y Abednego. Ellos son los que van a pasar tiempo en el fuego. Sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Como cualquier bien cristiano hoy día, se organizaba una reunión de oración, sabiendo que hay gran poder en esto. 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel confiaba en su Dios y Dios le revelaba el asunto y punto. 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Cómo es correcto? Después de recibir algo tan grande de nuestro Dios, era tiempo de salir con adoración y alabanzas, alabanzas de gratitud. Es que los hechiceros simplemente no tenían ninguna relación con Dios y por esto eran inútiles en una situación semejante. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y ahora Daniel estaba en la posición de predicar y de enseñar. Ya tiene la evidencia de que su Dios es el único Dios. Veremos en este capítulo que Nabucodonosor llevaba el nombre Rey de Reyes. Solamente él y Cristo Jesús llevaba este nombre en la Biblia. Así que el joven Daniel ya estaba en posición de instruir al Rey de Reyes. En vez de estar perdido en lamentaciones y lágrimas por el cautiverio, Daniel va a tomar la posición de misionero, proclamando el reino de Cristo. 24. Después de esto, fue Daniel a Arioch, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Bueno, Daniel no solamente rescataba a sí mismo y sus amigos, sino a todos los magos. Mientras muchos de ellos van a portarse como enemigos, por envidia de Daniel, pero Daniel entendía lo que Cristo iba a decir siglos más tarde. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan. Daniel hizo esto casi automáticamente porque era tan cerca de su Dios. 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esto parecía algo imposible al rey, aunque se concluía en el primer capítulo que Daniel y sus amigos eran mejores que todos los magos. Estudiamos la semana pasada. Pero simplemente no esperaba esto de los nuevos en el país. Pero todo esto era parte del gran plan de Dios para anunciar su reino eterno que sería levantado debajo de Cristo Jesús. Vamos a ver a Cristo en este capítulo. 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El rey hizo una pregunta: ¿lo puedes revelar? Daniel no dijo sí inmediatamente. No, esto era una oportunidad de predicar, de evangelizar, de misionizar. El rey simplemente tendrá que escuchar todos los detalles de la introducción. 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Esto era un gran punto evangelístico. Dijo: hay un Dios. Los paganos creen que hay muchos dioses y no solamente uno. Es más, los paganos creen que los dioses son parte de la naturaleza, mientras el Dios verdadero es trascendente. Trascendente, y si no conoces esta palabra, quiere decir que Dios no es parte de la creación, siendo su creador. Dios es fuera de la creación, encima de la creación. 29. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aún no ha llegado a los detalles. Pero normalmente un gran emperador deseaba levantar un imperio que pudiera durar muchas generaciones, bajo el control de sus hijos, sus nietos, bisnietos tal vez. Pero en este caso no era el plan de Dios para Nabucodonosor. Varios de sus hijos iban a reinar después de él y esto sería todo. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Finalmente, antes de llegar al sueño, Daniel tenía que expresar su humildad y no caer en nada de arrogancia. Pero por fin, ya el rey puede recibir su respuesta. después de mucha frustración. 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Con esto y con el Espíritu Santo, seguramente la memoria del rey estaba regresando. A lo mejor estaba diciendo en su mente, ¡ah, eso es! 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Lo más valioso era arriba. Descendiendo la material era cada vez más barato. Primero un reino de oro, después plata, luego bronce, finalmente hierro o hierro mezclado con barro. El primero, y hay más o menos acuerdo en la historia tanto de cristianos y judíos sobre esto, primero era Babilonia, después del imperio Medo-Persa, que veremos más tarde en este libro y también en el libro de Esther, y próximamente los de Grecia, y finalmente los romanos, primero cuando Roma era muy fuerte, llegando a la época de Cristo Jesús y el levantamiento de su reino, y Roma llegaba a ser débil. 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Por fin, Daniel estaba predicando el reino de Cristo. La roca cortada no de mano es nuestro Señor. Y su reino, en un sentido, no es de este mundo. Dice, no cortado de mano, es algo especial. No fue levantado por fuerza de hombres, como Cristo dijo a Pilato en Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Era de una piedra cortada, no de manos. Claro, tenemos nuestras batallas y nuestras armas, pero no son de este mundo. Es que este reino no fue formado de manos, sino por una roca, una piedra angular que fue puesta por Dios. Segundo Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Grecia, Babilonia, los romanos empleaban armas carnales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esa revelación era algo peligroso, porque Daniel estaba diciendo que el imperio del gran rey no iba a continuar mucho. No va a quedar rastro de esto, porque Dios ya tenía otros planes. 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. En todo ese tiempo, el rey no dijo nada. Nada de interrupción, nada de preguntas, porque sabía en su ser que todo esto era la pura verdad. Ya estaba recordando todos los detalles exactamente, llegando a su memoria. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí lo tienes, Nabucodonosor fue llamado rey de reyes y Cristo dijo que Daniel era profeta. Así que es indiscutible, Daniel estaba instruyendo al rey de reyes. Él siendo muy joven y Nabucodonosor probablemente el hombre más fuerte del mundo. 38. Y donde quiere que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano, te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y la instrucción aquí es que el rey tenía que captar es que Él no se levantaba a sí mismo, sino que fue levantado por Dios. Y por esto se debe de adorar al Dios tres veces santo, el verdadero revelado en las Escrituras, y no a ningún ídolo. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, eso es lo que hizo Roma, desmenuzará y quebrantará todo. Esos eran los grandes imperios que impactaban al pueblo de Dios antes de la llegada del reino de Cristo. 41. Y lo que viste de los pies y dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El Imperio Romano, después de dominar gran parte de Europa, Medio Oriente, norte de África, casi no pudo gobernar sobre todo. Es que las diferentes naciones eran muy contrarias. Aun cuando Roma intentaba imponer su globalismo. Pero el reino de Cristo puede avanzar en todos lados. Aun con naciones muy diferentes. Y podemos disfrutar y saborear las diferencias como hacemos aquí. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Empero, el Imperio Romano realmente no tenía futuro con la fe cristiana creciendo en todos lados. Por causa de nosotros, el Imperio Romano se caía. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, el mismo pasaba con la Unión Soviética. Yo visitaba Alemania, el este, cuando estaba bajo los de Unión Soviética, pasaba por un checkpoint donde habían soldados ahí con armas fuertes y dijeron, hello, Johnny, y pasamos al otro lado y regresaba. Pero cuando la Unión Soviética estaba dominando muchos países allá en el este de Europa, era una pesadilla ingobernable. Y claro, por esto todo caía en ruinas. Era imposible mantener ese experimento de comunismo. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido. ¿De quién está hablando aquí? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando de nosotros. Ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, está hablando de Cristo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, esto está hablando de nosotros. No dice en la profecía que vamos a tener un rinconcito en el mundo viviendo en armonía con todas las religiones falsas. No. Esto sería un gran insulto al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Según este pasaje, el reino de Cristo va a desmenuzar y consumir todos los reinos e imperios humanos. Porque nosotros estamos operando en el Espíritu Santo de Dios. Va a tomar tiempo, pero va a pasar. Y esto no es solamente aquí, sino en muchos de los profetas se ve el mismo. Por ejemplo, estamos ya llegando al fin. Pero en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está hablando de gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y muchos van a pensar, eso es imposible, eso no va a pasar, pero dice, el cielo de Jehová de los ejércitos era esto. Dilatado quiere decir crecimiento, y por eso en muchas de las parábolas Cristo está hablando del crecimiento del reino, más y más hasta el fin del mundo. Y también otro en el principio de Isaías, en Isaías 2:2, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Y vimos un monte, todo creciendo en un monte, en el libro de Daniel. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Está predicando un tiempo de éxito, de unidad, de paz, fin de guerras, Y claro, muchos incrédulos van a decir, eso es imposible. Y yo puedo multiplicar otros ejemplos toda la noche, pero el mensaje ya está alargando mucho. 46. Vamos a ver cómo reacciona el rey a esto. Porque dijo que su reino ni iba a durar. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecen presentes e incienso. En otras traducciones, en inglés, por ejemplo, dice que Nabucodonosor alababa a Daniel. No había nada de objeciones ni de preguntas, porque el rey sabía que todo esto era la pura verdad. Ya estaba finalmente satisfecho y se pudiera calmarse. 47. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey estaba muy impresionado. Pero esto no quiere decir que estaba convertido. Tendrás que regresar para ver lo que pasa con él. Últimos versos. 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Eso es muy semejante a la historia de José en Egipto, después de revelar los sueños de Faraón. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Misac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Como sus amigos ayudaban en la reunión de oración, sus amigos participaban en los resultados. Así que hay que venir a la reunión de oración. Conclusión, y si tú quieres vivir cerca de tu Dios, capaz de estudiar y de meditar y hacer un gran ejemplo en este mundo del poder de tu Dios, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a cerrar en oración. Te damos gracias, Señor, de esto, uno de los capítulos muy interesantes de las Escrituras, que ha llenado la gente de la iglesia con optimismo por muchos siglos, aunque en nuestra época hay mucho pesimismo, pero en el pasado todos mirando esto pudieran ver las victorias que tú vas a lograr con tu reino usando a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí meditando en esto y considerando lo que va a pasar continuando en este libro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.